Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6 de cada 10 mafias tienen como objetivo la trata de seres humanos y la explotación sexual. En 4 años, casi 6.000 personas, 100 de ellas niños, fueron víctimas de ellas en nuestro país. El regreso a una vida normal es un duro trabajo para las organizaciones que trabajan con ellas, Efi García.
Solo en el año 22 fueron rescatadas en España 229 víctimas de trata, el 95% de las mujeres de la prostitución y el 75% de los hombres de explotación laboral. La policía tiene una unidad especial que necesita apoyo ciudadano para detectar los pisos donde las mafias explotan a estas personas. Luis Mayandía, comisario en declaraciones a La Linterna.
A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor de mi casa puedan subir no las personas que se dedican a ejercer la prostitución, sino los mal llamados clientes, los puteros.
La policía se apoya también en ONGs como Proyecto Esperanza, que cuenta con un gran número de profesionales para ayudar a las víctimas de explotación sexual a recuperar vida y dignidad. Un camino difícil por el miedo y las secuelas que surgen, pero también de alegrías, nos cuenta Marta González.
Ver cómo han rehecho su vida, cómo han formado familias, han estudiado, tienen trabajos buenos. Siempre hay un momento muy bonito de encuentro en Navidad. Pues es una alegría ver cómo están y cómo se desenvuelven.
Muchas de ellas se quedan como voluntarias para ayudar y también servir de ejemplo a aquellas víctimas que todavía están en proceso.
El Gobierno asegura que será una ley orgánica la que desarrolle las competencias que el Estado cederá a Cataluña en materia de inmigración, cesión lograda por Junts a cambio de sus 7 votos con los que el Ejecutivo ha logrado salvar sus 2 primeros decretos de la legislatura. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por COPE apuntan a que esta decisión choca frontalmente con la Constitución, Patricia Rossetti.
No se puede aplicar, aseguran a COPE fuentes jurídicas, choca con la Constitución, que dice en el artículo 149.2 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. Y aunque el 150.2 al que se agarra el Gobierno diga que el Estado puede delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, una competencia exclusiva del Estado no se puede delegar a una comunidad autónoma, como es este caso. Son asuntos estatales y una ley orgánica necesita 176 votos. En lo que se refiere a la cuestión prejudicial, las fuentes jurídicas aseguran que se podrá pedir, es una norma europea, lo establece el Tratado de la Unión Europea y el Estatuto del Tribunal Europeo de Justicia. Es dudoso jurídicamente que se pueda aplicar un concepto en contra de un principio de primacía europea.
Las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a Junts no acaban en cuestiones migratorias. También incluyen la publicación inmediata de las balanzas fiscales o derogar una de las medidas de Rajoy sobre el procés para que las empresas regresen a Cataluña. Cesiones que desde el PP consideran que ha supuesto una derrota política para el Ejecutivo. Fuentes del partido auguran una legislatura mucho más corta de lo previsto, Maribel Sánchez.
Sí, por eso dan un paso más. En la dirección del PP estudian ya acciones jurídicas e institucionales con esas medidas exigidas por Puigdemont para poder aprobar los decretos. Analizan, por ejemplo, si se vulneran competencias exclusivas del Estado en el caso de que Cataluña pueda controlar sus fronteras y rechazar inmigrantes del resto de España, o si habrá sanciones de la Unión Europea al eliminar la transposición de la directiva que suspendía la amnistía. Y es que lo consideran una derrota política porque son pactos con los independentistas que acabarán teniendo consecuencias en la gobernabilidad del país, dicen a COPE, y sobre todo porque perjudican los intereses económicos y sociales de los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde en juego el otro billete para la final de la Supercopa de España, Bruno Casar.
Sí, donde ya espera el Real Madrid, a Barça o a Osasuna. Los de Xavi quieren meterse en esa final, conocedores de que alzarse con el título podría suponer un punto de inflexión en la temporada, Elena Condis.
Para el Barça esta Supercopa de España no es un título menor, debe ser un punto de inflexión, como el año pasado, para dar un paso adelante crucial esta temporada. Se espera a Pedri, la reaparición de Pedri, pero todavía no la de Cancelo, que ayer se ejercitó al margen. Xavi, que se cuelga al cartel de favorito y frente a Osasuna, hacía esta declaración en la previa que nos sorprendía a todos.
Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, en la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato, me preocupan otras cosas.
Todo eso en el Barça en Osasuna, hay que anotar la baja de el Chimi Ávila, y a esta hora estamos muy pendientes del Rally Dakar porque Carlos Sainz está dando un golpe importante sobre la mesa en la carrera. Carlos Miquel,
para que se dé cuenta la gente de la magnitud de lo que está haciendo Sainz en este etapón, salía al 17 con una distancia de 3 minutos, en 3 minutos salía cada uno de los coches. Bueno, pues ahora en posición de carrera está en la quinta posición, está pasando cada punto kilométrico quinto, y eso significa que es el más rápido. Le saca 3 minutos y 33 segundos a Ekström, a su compañero de equipo, 20-16 a Chicherit, y ojo, ya le está sacando a Latilla 21 minutos y 47 segundos. Si esto sigue aquí así, puede correr hasta las 2 de la tarde, hay limitación de tiempo nada más. Se estaría liderando la prueba con 15 minutos sobre Ekström, 19 minutos sobre Latilla.
Gracias, Carlos. Pues recuerdo que es desde las 7 y media. Vamos a poner en marcha tiempo de juego para ese Barça-Osasuna.
Sigues en Herrera en COPE.
En España apenas nacen niños. Pues hombre, es una frase rotunda. Suena rotunda, ¿no? Pesimista. Vamos a mirar los datos, que son objetivos, pues hay bastante motivos para decir frases como esta. Estamos a principio de 2024, aún no tenemos los datos completos del año pasado, pero sí tenemos cifras de, por ejemplo, el primer semestre de 2023, ¿no? En esos 6 primeros meses hubo 155.000 nacimientos. Alberto, pero eso es mucho, es poco, pues son muy pocos, cada vez son menos, de hecho. Y estos datos contrastados con los del año anterior, con 2022, supone un 2% menos de nacimiento. Y es, hombre, bastante preocupante que a medida que se van sumando los años, a España se le restan nacimientos. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Alberto Herrera, muy buenos días.
Muy bien.
Mira, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en la última década la natalidad ha descendido en nuestro país un 27%. Que
es una
cifra,
barbaridad.
Es una barbaridad. Una cifra, desde luego, para hacernos reflexionar a todos y bueno, para darnos cuenta de que no vamos evidentemente por el buen camino. Hay muchos motivos para llegar a estos números, a estas cifras. El alto coste de la vida, la precariedad laboral, también o la conciliación, ¿no? Son los principales obstáculos con los que se encuentran pues muchísimas personas en nuestro país y especialmente los jóvenes.
Y ya no solo razones de operativas, es decir, de lo que te cuesta la vida, lo que decías tú, la precariedad laboral, la conciliación, por supuesto, pero entiendo que también hay variaciones psicológicas o de personalidad en las generaciones que hacen que prioricen otras cosas antes que a lo mejor formar una familia, que ese ya no creo que sea uno de los objetivos que tienen las nuevas generaciones en la cabeza, ¿no? Supongo que el primero es ser feliz y disfrutar. Pero bueno, vamos a preguntárselo a alguien con quien podemos charlar de estos datos con más detalle. María José Olesti es directora general de la Fundación The Family Watch y se encarga de elaborar el barómetro de las familias en España. El próximo lunes, por cierto, se presentan los datos, pero ya nos los puede adelantar María José. María José, buenas tardes, bienvenida a Herrera en COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Entonces, esto que le comentaba, que puede que sea una percepción mía, ¿eh? Y por eso le pregunto a usted. ¿Usted cree que además de las dificultades operativas en las que se encuentran ahora mismo las nuevas generaciones, pues para madurar, alquilar una casa, incluso comprársela ya ni hablamos, hay que verlas además con un tratamiento psicológico de estas nuevas generaciones o no?
Sí, bueno, sin duda es los factores sociales, culturales y económicos que venimos analizando en el barómetro desde hace ya 13 años, pues hacen que todo ello guarde correlación, ¿no?, con la baja tasa de fecundidad que tenemos en España. Sin duda, pues esa emancipación tardía también que tienen nuestros jóvenes hoy, y que es mucho más, se emancipan más tarde que sus homólogos europeos, el elevado paro juvenil, la temporalidad de los contratos de trabajo, los sueldos precarios, bien, las dificultades en el acceso a la vivienda. Y sin duda también, ¿no?, el tema de la conciliación, que les afecta mucho, pero también hay un factor cultural, ¿eh? Hoy hay un cambio en los valores y desde luego, algo que venimos preguntando a los menores de 45 años en sus prioridades para los próximos 5, pues sin duda arrojan desde hace ya tiempo el dato que lo primero que quieren es viajar y conocer otras culturas, así lo dice el 80% de los encuestados, seguido muy de cerca por prosperar en lo profesional y ampliar sus estudios, dejando en último lugar esa esa experiencia de crear un proyecto de vida como es formar una familia.
Perdóname, Pilar, que sí, justamente sí, sí. Ha dicho algo, María José, que me interesa, porque decíamos que, claro, los jóvenes, y tengo un dato aquí que es 8 de cada 10 jóvenes afirman que tienen mayores dificultades para formar una familia que las generaciones anteriores, ¿no? Así es el dato. Pero lo llamativo es que 7 de cada 10 personas mayores de 45, también dicen eso. Y las generaciones más mayores históricamente han visto con crítica a las nuevas, pero en este caso coinciden en el tema, María José.
Efectivamente, este año esa inestabilidad económica y laboral ha hecho que coincidan, ¿no?, en este dato, en esta afirmación, tanto los menores de 45 como los mayores de 45. Y esto lo que está haciendo es que esta percepción de incertidumbre y de inestabilidad también en lo político, porque sin duda este año otra de las preguntas que les hemos hecho en el barómetro es si todo el aspecto de la inestabilidad política les afecta, y así es, con lo cual todo esto lo que está creando es esa tormenta perfecta que sin duda está repercutiendo en esa tasa de fecundidad, incluyendo también que menos de la mitad consideran que hoy formar una familia no está valorado social y laboralmente.
Otra de las cuestiones que llama la atención del barómetro, que es la situación que están viviendo los jóvenes, los millennials y la generación Z, que se está viendo afectada por la salud mental, ¿no? De hecho, el consumo de ansiolíticos va en aumento. ¿Esto va a formar parte del ADN de estas generaciones?
Sin duda. Este es uno de los datos que ya venimos trabajando en el barómetro desde hace un par de años, y ese detrimento de la salud mental, que es algo que debemos de tener muy en cuenta y valorar en su justa medida, hace que tengamos que ver que esas causas son diferentes si de lo que se trata es de adultos o si de lo que estamos hablando es de los más jóvenes. Y ese detrimento en los más jóvenes pues está yendo por el lado de todo lo que es el ámbito de Internet, ¿no? El estrés que les genera pues esa influencia de las redes sociales, seguido por el aumento del bullying, del acoso escolar, de la baja autoestima, que es algo que realmente les está afectando, y en donde este año el dato significativo es que el 58% de estos jóvenes confiesan que se sienten solos, y en donde el consumo de ansiolíticos pues también en la franja entre los 18 y los 29 años ha crecido. Por tanto, nos encontramos también con unas generaciones en donde la inestabilidad emocional es un factor importante a tener muy en cuenta.
Y María José, una última pregunta. Claro, este cambio cultural, hablabas antes de prioridades, ¿no? Que formar una familia es la última. Esto viene dado no porque haya habido medidas impulsadas únicamente, por los estados, por los gobiernos. También es una cosa cultural de las redes sociales, como bien has dicho, pues se ve influido por mensajes que le llegan desde 20.000 millones de sitios. Claro, ¿cómo se revierte esta situación? Porque operativamente la tenemos que revertir en algún momento, porque cada vez va a haber más jubilados, más pensionistas y menos personas que trabajan para poder pagar esas pensiones y el resto de cosas para los servicios. Y ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo revertimos la situación? Es que yo lo veo imposible.
Sí, pues ahí tenemos una enorme responsabilidad, porque sin duda, por un lado, esa valoración social y laboral que se destaca en el barómetro, que consideran que no está bien valorado hoy formar una familia. Por otro lado, España es el país que menos invierte en políticas familiares y en ayudas a las familias. Por tanto, ahí también vamos a tener que hacer un ejercicio en poner a todo el tema de las familias y de las ayudas a los más jóvenes para que puedan desarrollar ese proyecto vital que sea una realidad, poner a la familia en el centro de la agenda política. Y desde luego ayudarles, porque España también es el país en el que hay una clara diferencia entre los hijos anhelados y los hijos que realmente se tienen. Cuando se les pregunta a los más jóvenes si desearían tener más hijos de los que ya han tenido, digamos a las mujeres, ¿no?, en torno a los 35 años, siempre reconocen que hubieran tenido más hijos o les desearían tener más hijos. Por tanto, tenemos que ir muy seguido a ver cuáles son esas dificultades que tienen para realmente ayudarles y que sin duda esto va a revertir en un beneficio no solo para ellos, para que puedan desarrollar su proyecto de vida, sino también en beneficio de toda la sociedad.
Bueno, estaremos pendientes y ojalá sea así. María José Aulesti, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Pilar, ahora me cuentas, bueno, ahora le cuentas el grupo Risa que haces a la una.
Qué bien.
Sí, lo siento.
Que es jueves, no me acordaba. Qué buena noticia me acabas de dar. Tengo que entrar, ¿no? Dices, en un ratito, ¿no?
Correcto,
me puedo escaquear.
Sí, venga.
Pues hala, voy a por la tila.
Todos los días también charlo de deporte con mi bro, con mi Suki, con mi Broski, Hermanoski, José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Me confundo siempre, buenos días, buenas tardes, madre mía. Pero ayer partidazo o no, es que he visto 5-3.
Escucha, esa es una pregunta buena que vamos a hacer también hoy en los deportes de la cadena COPE, porque ¿es partidazo o partidillo? Ayer en la transmisión decían Lama y Paco que no era un gran partido ese 5-3 del Madrid en la prueba.
¿Cómo no va a ser un gran partido, un partido con 8 goles?
La pregunta es, ¿te divertiste? Yo, me parece que fue divertido. O sea, cuando te diviertes en un espectáculo es que ha estado bien, ¿no?
Sí, claro.
Pues esa es una discusión, ¿no? Si ese partido se puede trasladar a gran partido de esta competición. El caso es que el Madrid se ha metido en la final, en la prórroga. Estuvo a punto de caer eliminado porque le metió el 3-2 el Atlético de Madrid con muy pocos minutos para el final del partido. Pero en la prórroga yo creo que el físico y el banquillo, o sea, la calidad de los jugadores del banquillo del Real Madrid le dieron la vuelta al partido. Hoy a las 8 Barça-Osasuna, que es el otro duelo. Y
¿a qué hora arranca tipo juego?
7:30. Xavi está exigido, desde luego. El caer eliminado hoy sería un desastre para él. Y ayer ya dijo que lo que quiere es ganar, por la mínima, que le vale. O sea, esto de jugar bien, que para otras cosas. Que si puede ganar por la mínima,
pues
por la mínima.
No es muy Barça, ¿no?
No es muy Barça, no. No es muy Barça y no es muy de su idea, porque él dijo que había que ganar, jugar bien siempre y tal. Pero cuando estás exigido, Alberto, la necesidad aprieta y con ganar le vale.
Oye, ¿y tenemos liga este fin de semana o no?
Este fin de semana hay liga, pero sin los cuatro equipos que están en la Supercopa. Es decir, que el Girona podría sacarle más ventaja al Real Madrid porque es el único de los de arriba que va a jugar. Oye, no te pierdas a Carlos Sainz cómo va, ¿eh?
Bueno, cuéntame.
Lo acaba de contar Carlos Miquel ahora en el boletín informativo. Es una etapa doble de 48 horas, pero le está metiendo, en la última referencia que ha dado, le está metiendo 19 minutos en la clasificación general a Latilla, que sería su competidor, porque se ha retirado el primero. Uf. O sea que ayer terminó perdiendo tiempo Carlos Sainz y dijo Carlos Miquel, derrota táctica, porque salir como ha salido más atrás le ha permitido, no sé si aprovecharse de los surcos que va en la arena, porque no sé cómo va, pero le está metiendo ahora 19 minutos a Latilla y está haciendo una exhibición.
Me voy a poner los resúmenes.
Eso es que es un espectáculo.
Corro hasta mañana.
Un abrazo, Alberto.
Escucho deportes.
Chao.
Uy, Marcote, esto me encanta. ¿Esto qué es?
Ede, es una chica de aquí de Madrid que ya te la puse, que flipa, o sea, te la mandé en un privado de estos,
sí.
Y flipa mucho y toca mañana en el Inverfest, que es un festival que empezó el pasado 6 y se va a tirar.
¿Y viene pronto, no? ¿O no?
Vamos a intentar que se venga aquí porque mola mucho, canta mucho y yo creo que tiene muchas cosas que contarnos y que cantarnos.
Venga,
oye, ¿has visto?
Sí, dime.
¿La Sociedad de la Nieve la has visto?
Entonces, toma por saco un ratito, ¿no?
Espero, en todos los lados te espero aunque duela más, te espero, aún así te espero.
Eso voy a hacer yo porque hasta las 12:30 no empieza la fiesta, es el grupo Risa, ¿eh? Pero no se preocupe que no se lo tengo en cuenta, yo le espero aquí en Herrera en COPE, no se vaya, ¿eh?